Estamos en comunicación con Martín Ayerbe. Muy buenos días, Martín. Luis Petit en FM Arte te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos.
Tanto tiempo que no hablamos.
Sí, hace bastante que no conversamos. Sí, pero bueno, siempre muy interesante hacerlo contigo.
Pero vos sabés que el radar sigue donde lo viste, donde lo dejaste, donde lo viste la última vez. ¿Qué pasa con ese radar, Martín?
Sí, claramente. El radar sigue en el mismo lugar donde lo instalaron los ingleses, favorecidos por funcionarios del gobierno nacional pasado, que acaba de terminar su mandato, de Alberto Fernández de Kirchner, y por el actual gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el conjunto de funcionarios del área de la empresa provincial de energía, del área de telecomunicaciones y vinculado a no sé si es una secretaría vinculada al tema ambiental, no lo recuerdo bien, no recuerdo el organigrama de secretarías del estado de Tierra del Fuego.
Sí, ministra de producción.
Ministra de producción, y dentro de la ministra de producción está el área de ambientes, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, el impacto de informe ambiental se aprobó a toda velocidad. Ahora, si cualquiera de nosotros quisiera poner un bebedero para criar unos corderos en alguno de los valles entre montañas de Tierra del Fuego, llevaría varios meses, ¿verdad?
Es cierto, es totalmente cierto lo que decís.
Bueno, porque eso también hay que verlo, porque los pobres vivimos en una condición de opresión permanente donde se nos prohíbe, se nos ataca en el derecho a trabajar, a producir, a ejercer el comercio, las cuales todas son actividades lícitas y que agradan a Dios.
Y siempre te va a faltar un papel para hacer el trámite.
Claro, por eso siempre nos hacen vivir en la ilegalidad. De esa manera nos tienen agarrados para en cualquier momento, a donde ellos consideren de nuestra parte un acto de desobediencia civil, golpearnos y destruirnos, que es lo que hacen cuando persiguen a los talleres, a la pequeña y mediana empresa, a argentinos que nunca pueden alcanzar la condición que la ley exige, porque está justamente diseñada para que nadie lo pueda alcanzar y solamente estén bajo el régimen las multinacionales y todos los argentinos vinculados a la producción de bienes, de servicios, de la pequeña y mediana empresa, del comercio, todos los rubros, ¿no es cierto?, en la metalurgia, en la gastronomía, en lo textil, nadie pueda cumplir y sea objeto de extorsión ante cualquier acto de desobediencia, de manifestación política como el que ejercemos nosotros. En nuestro caso es muy claro. Tenemos implicados a compañeros nuestros que fueron parte de la movilización, y a lo cual tengo el desagrado y la tristeza de notificar que el gobierno de Melella pretende perseguirnos a quienes integramos el Movimiento de Liberación Nacional, que es una organización libre del pueblo, que todo lo realiza de cara al sol y que sus manifestaciones públicas son conocidas en todo el país. El gobierno de Melella está persiguiendo a los integrantes de nuestro movimiento, intentando crear una figura de asociación ilícita.
Ah, bueno.
Eso lo están haciendo en este preciso momento. Claro, nosotros podríamos moderarnos, guardarnos, callarnos e ir a mendigar su perdón, arrodillándonos frente a él, pero nosotros frente a potestades y principados no reconocemos la autoridad. La única autoridad que reconocemos es la de Dios. Entonces, están atacando y pretenden con esto no solamente amedrentar, sino provocar un perjuicio en las familias, además de las personas que integran el movimiento, sino provocar en su persona, en su familia, en su economía, en su hogar, dificultades producto de la persecución político-judicial en la cual están involucrados. Y fijémonos el grado de absurdo, ¿no?, de esta Argentina colonial conducida por los ingleses.
Ahora,
los patriotas que se manifiestan y obran en contra del radar inglés, que es su instalación, un acto de traición a la patria, son los perseguidos. Ahora, los que facilitan, ayudan y auxilian a nuestros enemigos ingleses son los que persiguen. ¿Por qué? Y porque son ingleses.
Te pregunto por lo que vos dijiste, no sé si alguien hizo alguna presentación en la justicia. La policía de la provincia de Tierra del Fuego, ¿está cuidando el predio privado del Relincho? ¿Está cuidando el radar inglés? ¿Quién le paga esas adicionales o eso que tienen instalado, incluso dentro de la propiedad? ¿Quién está pagando eso?
Bueno, ahí es donde se da, el meollo del sostenimiento práctico del radar inglés. Están, por una parte, la policía de la provincia, por órdenes de Melella, porque los efectivos cumplen órdenes de su conducción, que es una estructura vertical y orgánica la policía. O sea, que la policía vive en un libre albedrío donde hace lo que quiere y va eligiendo dónde dar custodia y dónde no. Hay una estructura vertical dentro de un cuerpo orgánico en el cual además la policía son oficiales auxiliares de la justicia. Entonces, en ese aspecto, la policía está cuidando las haciendas, las propiedades inglesas, como es el radar y su transformación y su transformador, las instalaciones, están garantizando su pleno funcionamiento y transmisión de datos a Inglaterra, al mismo tiempo que la policía es la que está involucrada en este momento en perseguirnos a mí y a mis compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, que fuimos los que hicimos, acá yo no, nosotros no es nuestro interés anotarnos quién fue primero, quién fue después, pero Moisés Olorza, que en algún momento fue secretario de Energía, nos manifestó las cosas que estaban ocurriendo. Nosotros nos hicimos presentes en la estancia del Relincho. Y yo en la estancia del Relincho grabé un video, y ese video se viralizó por todo el país e incluso por toda Hispanoamérica, porque el video pegó la vuelta por España y volvió a entrar por México y puso en conocimiento público esta situación. Y después nosotros entramos a la estancia. Yo entré a la estancia Relincho cuando hicimos el acampe, entré a la estancia, fui hasta donde está el radar, donde está el transformador, filmé el radar y el transformador y la conexión eléctrica en pleno funcionamiento, y la garita policial que está a metros del transformador y del radar con la custodia que paga la provincia para custodiar, o sea, los ingleses le pagan a la provincia para que la provincia preste el servicio a través de la policía. Entonces está haciendo esta doble tarea, la conducción que es Medella y la policía que son sus subordinados, están custodiando las propiedades inglesas, los intereses ingleses y la geopolítica británica en el control del Atlántico Sur, pasaje de Drake, estrecho de Magallanes, canal de Beagle, isla de los Estados, Malvinas, Atlántico Sur y Pacífico, al tanto que nos están persiguiendo a nosotros por ser aquellos que pusimos al conocimiento público este acto de traición a la patria, a lo cual yo presenté una denuncia en la justicia para que la justicia se expida con respecto a esto, que es un acto por parte de funcionarios de gobierno, no solamente un acto ilegal, es un acto de traición. ¿Cómo se va a auxiliar a nuestro enemigo inglés?
Ahora, vos hiciste la denuncia, pero ¿está rectificada, está firme, o presentaste la denuncia solamente para que actúe la fiscalía?
Es que el circuito administrativo del Poder Judicial funciona de ese modo. Uno presenta la denuncia, que además ni siquiera se hace en papel, porque es más, había algunos argentinos que nos decían, Martín, pero sacate una foto ahí con la denuncia para que nosotros podamos publicar. Y claro, porque la gente lo que necesita, en Argentina lo que necesita es que la noticia corra, ¿verdad? Y que sea lo más fidedigna, digamos, en su manifestación, para poder presentarse el otro. Algunos de nosotros hemos visto cómo hay algunos descerebrados que vienen de la idea de la década ganada, fanáticos de Alberto Fernández de Kirchner, que planteaban que lo que nosotros denunciábamos de la existencia de un radar instalado era mentira. Decían, es una fake news para atacar al gobierno. Bueno, hay esa clase de personas que están seriamente confundidas y que creen que en vez de defender a la patria, como estamos haciendo nosotros, se está dando una noticia falsa. Bueno, hay de todo, tío. Ahora, sí es de destacar que las denuncias en el Poder Judicial se hacen todo por vía digital. Ya prácticamente no hay expedientes y se va a ir a la desaparición de los expedientes judiciales. Va a ser todo electrónico. Entonces, ¿la presentación cómo se hace? La hace un abogado que tenga matrícula federal y que tenga el código de acceso al sistema de presentación, de plataforma de internet de la justicia, del Poder Judicial. Se hace así, se mete el abogado con un código dentro de la plataforma y solo los abogados que tienen incumbencia en el fuero federal pueden hacer la denuncia. Y así se hizo, lo hizo el doctor Adrián Albor en su momento, que es quien presentó la denuncia, que es un abogado, un compañero, un militante, un hombre con compromiso patriótico, como es el doctor Adrián Albor, que ha hecho la presentación por medios electrónicos, como lo estoy manifestando. Así son las cosas.
Claro, y ¿sabes por qué te preguntaba esto? Hoy Mireya hizo declaraciones ayer en una radio pidiéndole a la justicia celeridad en la investigación de la muerte, del fallecimiento del senador Matías Rodríguez. Parece que toda la justicia viene mal, ¿no? Porque ¿cuántos meses hace que presentaste esta denuncia? Viene lenta la cosa.
Sí, no conozco específicamente bien el caso, así que no prefiero que dar opinión sobre...
Pero Mireya, Mireya le pide celeridad al juez, a la justicia. Fíjate vos qué mal que está.
Nosotros le pedimos celeridad a Mireya para que se arrepienta, corrija, pida perdón y desmantele el radar.
Qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos.
Sí, estamos muy mal. Esa es la situación colonial del país, pero quiero resaltar algo que ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, Luis, pero me parece que es importante porque la audiencia siempre se renueva y en la medida que vos vas captando la atención de más oyentes, quizás hay alguno que no nos haya escuchado. Esto tiene un plexo jurídico de amparo, de protección inglesa, que está constituido por los acuerdos de Madrid, la declaración conjunta de 1989 y 1990, acuerdo de Madrid 32, que es la rendición de la clase política argentina en la figura de Domingo Felipe Cavallo, que era el canciller de Menem en el 89, en el momento en que en ese momento el grupo Bungibon, Rapanelli y Herman González llevaban adelante el plan Bonex, un plan de licuación de la moneda argentina con el cual por desposesión empobrecieron al conjunto de los argentinos, que es exactamente lo mismo que está lanzando en este momento el gobierno de Milei, un nuevo plan Bonex con las mismas caripelas, ¿no? Las viejas momias del menemismo están retornando de su ultratumba para realizar otro acto de maldad en contra de la patria y del pueblo trabajador. Esos son los acuerdos de Madrid. Esos acuerdos de Madrid, con los cuales la Argentina tiene que entregarle toda la información del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, el INIDEP, junto con el servicio hidrográfico de la Armada, el Instituto Antártico y todo aquello que esté vinculado al Atlántico Sur y Antártida, el gobierno argentino lo cede, arrodillándose frente al Reino de Inglaterra, junto con la condición de, por debajo del paralelo 40, si hay movilización por tierra, mar o aire de fuerzas de defensa nacionales, tienen que notificar con 40 días de anticipación a la corona británica. Eso entre otras cosas. Luego, hay un paraguas de protección de las inversiones inglesas, que está regulado por una ley específica que es la 24.184, que es de 1992 y sigue vigente hace 30 años. Y ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, tuvo intenciones de derogarla. sí tiene intenciones de discutir cualquier otra banalidad, pero no de derogar estas cuestiones que son las que protegen las haciendas de inglés por encima del derecho del criollo. Lo mismo la ley de reforma del Estado 23.696, que ahora se está manifestando una nueva ley de reforma del Estado. Una nueva ley de reforma del Estado que en realidad lo que va a hacer es terminar de, la intención que tiene es liquidar lo poco que queda de patrimonio público de los argentinos, porque la liquidación es casi en su totalidad, se dio en la década del 90 y muy poco queda por destruir o por entregar al extranjero. O sea, las fábricas militares de acero, Altos Hornos Apple y Sondizo, se entregaron al extranjero y son instalaciones del ejército. A eso me refiero con los acuerdos de Madrid y su continuidad en lo que significa el patrimonio público de los argentinos, las empresas del Estado y los sectores estratégicos que hacen a la vida de la, independencia económica de la Argentina. Porque las fábricas militares de acero nos permitían nosotros tener hoy acero en la Argentina entre 50 y 70 centavos de dólar el kilo. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver Martín con el radar y con todo lo que estamos hablando y con el Poder Judicial? Tiene que ver, porque la vida nacional la integran las múltiples dimensiones de la comunidad y el trabajo, sobre todo. Entonces, ¿hoy qué está ocurriendo? Hoy los talleres estamos trabajando adquiriendo acero a un dólar y medio y hasta dos dólares el kilo. Entre un dólar y medio y dos dólares se está pagando el acero en la Argentina. Los que vivimos en el conurbano bonaerense, donde estamos ubicados en un lugar donde la concentración industrial es mayor, pagamos un dólar y medio. Mientras que los argentinos que viven más alejados, imagínate un argentino que tiene un taller metalúrgico en el norte de la provincia de Córdoba o en Santiago del Estero o en La Rioja. Bueno, está pagando $2 el kilo. ¿Cuánto vale el acero a precio internacional? 70 centavos de dólar el kilo nomás.
¡Qué locura!
¿Cuánto vale el acero en la China? Y los chinos están entre 30 y 50 centavos de dólar el precio interno del acero. Lo que pasa es que eso no se ve porque se ve el precio final del producto, pero la industria china está subsidiada interiormente y una de las maneras de subsidiarla no es vía impuestos, sino es vía darle un abastecimiento de materia prima, que es el inicio de la cadena de valor, muy barata y muy abundante. Entonces, en vez de cobrarle más o menos impuestos, si se le da el insumo, la cadena de valor arranca con un costo muy bajo. Entonces, es imposible que en una economía abierta, donde se importa cualquier cosa de manera descontrolada, sin ningún tipo de criterio, la PYME argentina pueda sobrevivir frente a la importación a precio dumping de productos de la China. Porque, ¿qué te dice el industrial argentino? Escúchame, querida. El producto de China vale lo mismo, puesto acá en la Argentina. Mira, mecanizado, soldado, pulido, rectificado, pintado, empaquetado, puesto en el comercio, vale lo mismo que me sale a mí adquirir la materia prima para fabricarlo. Y después tengo que pagar los sueldos, la energía, las cargas sociales, los impuestos. Entonces, yo destaco esto porque ese plexo jurídico de dominación mantiene sujetada a la Argentina, la tiene atada de pies y manos para que de afuera vengan y se abusen de ellos.
Ahora, lo que vos estás narrando es lo que vivimos y lo que vimos con las industrias foguinas, ¿no? En determinado momento es más caro hacerse de los insumos que traer el producto terminado de China.
Claro. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para salir de esta condición? Primero hay que abandonar una idea, porque viste que muchas veces, por más que haya voluntad, cuando se está parado sobre una mala idea, todo lo que se haga después va a salir mal. Porque el inicio, en el inicio está el error, que es en la idea donde está el error. Entonces, ¿qué tenemos que observar primero? Pensar que la Argentina tiene que ser cada vez más barata es un error que nosotros venimos señalando y que ni el actual gobierno ni el que se acaba de ir quieren entender. No quieren entender porque no quieren entender. Y esto no importa la intención que tengan, si son malintencionados, si son bien intencionados. A esta altura del partido, eso es lo de menos. La realidad es que si son brutos o son malos, el resultado es el mismo. Alguno podrá decir, no, mira, los que vienen ahora son malos, porque es la gente del SEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, creado en 1978, que responde a Martínez de Hoz y a la política de liquidación industrial del país, así que son malos. Bueno, ¿y los anteriores qué eran? ¿Malos o brutos? No, mira, siempre, por su actitud de victimizarse, pareciera que tienen buenas intenciones. Bueno, aceptemos que quizás no sean malos. Ahora son brutos, y los brutos a veces son peores que los malos. Entonces, plantear una Argentina barata es un absurdo, en donde vos fíjate que hace un tiempo atrás, hace muy poco tiempo atrás, hace unos años, se decía que el problema del país era el costo laboral. El excesivo costo laboral era el problema de la cadena de valor de la Argentina. Hoy fíjate que nadie habla de eso. Paolo Roca de Techín no menciona más el tema. Fíjate que en la Unión Industrial Argentina y fíjate que en la Asociación Empresaria Argentina tampoco mencionan el tema del costo laboral. ¿Okay? ¿Y por qué sus reyes vehículos? Si se están pagando salarios de 200, 250 dólares, estamos en salarios asiáticos, africanos. ¿Cómo van a hablar del costo laboral cuando en la Argentina tenés un obrero metalúrgico por 250 dólares por mes y en Alemania ese obrero metalúrgico te sale arriba de 5.000 dólares? O en Estados Unidos o en Japón, arriba de 5.000 dólares. Entonces no pueden hablar de productividad, porque es absurdo. ¿Cómo van a hablar de productividad cuando yo, por cada sueldo con el cual pago un obrero alemán, yo puedo pagar 20 sueldos en Argentina y poner 20 hombres a hacer la misma tarea? Entonces se vuelve absurdo esa idea del costo, ¿sabes? Lo que necesitamos es una Argentina más cara, no más barata. Una Argentina con salarios más altos, porque otro absurdo que vienen planteando, y esto es un error grave y de cuajo del kirchnerismo, de todas sus versiones, ortodoxos y heterodoxos del kirchnerismo, que plantean que los alimentos están caros y hay que bajar la comida. Es absurdo, el alimento está barato, tan barato está que vienen de Uruguay a comprar a los supermercados entrerrianos. Los argentinos no pueden comprar en Entre Ríos, pero los uruguayos cruzan y compran en Entre Ríos, llevan a Uruguay y revenden. O sea que pagando el impuesto en la Argentina y después revendiendo al Uruguay y pagando impuestos, igual les conviene. Chile es exactamente lo mismo. Y está la Argentina repleta de brasileros que vienen a quemar acá, en vacaciones o lo que sea, y a llevarse la Argentina que está de regalo. Entonces todo esto es falso y es absurdo, y por eso lo que necesitamos es una Argentina que pague mejores salarios en dólares. Que los salarios que se pagan en dólares sean superiores a lo que se está pagando ahora. Hoy estamos ganando 250 dólares cuando tendríamos que estar ganando 1.200 dólares promedio mensual, que es el histórico industrial del país. O sea que nos están pagando cinco veces menos de lo que nosotros tenemos que ganar. Estamos ganando cinco veces menos de lo que tenemos que ganar. Por eso no alcanza.
Hoy escuchaba temprano a un economista hablar del gasto, el gasto laboral. O sea, no lo ven como un costo, sino como un gasto laboral. O sea que estamos errando no solo en la forma de expresarnos, nos ven como un gasto, no como un costo laboral.
Y con respecto es absurdo a lo... y no aguantan, Luis, no aguantan un debate. Estos tipos, con cualquiera de nuestros militantes y cuadros del movimiento, que tengan que sentarse a debatir, no aguantan el segundo round. Al segundo round tiran la toalla de la esquina. No aguantan. ¿Por qué? Porque es absolutamente falso y solamente pueden decir eso porque se les permite la impunidad de mentir sin que nadie los contradiga ni los cuestione. Nosotros vamos con los números en la mano, vamos con el análisis industrial del país, vamos con la estructura del salario y con la estructura de composición del precio de los productos y la incidencia del salario en el mismo, y se cae toda la mentira.
Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás hablar el precio del litio, la explotación del litio, no el precio, y la explotación, por ejemplo, de Vaca Muerta, los acuerdos comerciales que quieren hacer para exportar el producto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre a vos? Yo le recuerdo a los oyentes que Martín Ayerbe fue precandidato a la presidencia de la Nación por el Movimiento de Liberación que preside. y no llegaste con los votos. Pero sos un tipo que...
No había boletas en las mesas de votación, entonces no nos pudieron votar. Yo no sé si nos iban a votar muchos o pocos. Lo que sí sé es que no había boletas. Y también sé que muchísimos nos llamaron para avisarnos de que querían votar y no había boletas. Y es más, hay gente que hasta se enojó y se desilusionó. Hay argentinos que tanto laburo, tanto barullo que se hizo con el tema de la candidatura y al final no hubo boleta, ¿cómo puede ser? Incluso algunos se enojaron, imagínate. Y nosotros somos gente humilde que no disponemos de los medios para algo que está armado solamente para los ricos. Porque fíjate que en la política, ¿quiénes están ahora? Solamente los ricos. La Argentina del pueblo es una Argentina que está en el pasado, no la Argentina de ahora, la Argentina del pueblo. Entonces hay que volver a la Argentina del pueblo, a la Argentina del pueblo, de la nación en armas y el pueblo en armas. La nación puesta de pie a través de sus corporaciones del Estado, sus fábricas militares de acero, la Dirección General de Fabricaciones Militares, y en el caso del litio, junto con las tierras raras, el desarrollo de toda una electrónica nacional a partir de que la Dirección General de Fabricaciones Militares explote la minería como lo hizo históricamente. En 1941 el general Sabio sanciona la ley 12.709. Con esa ley se reservan los minerales estratégicos y sus combustibles para la producción de una siderúrgica nacional. Ahí nace el acero, pero nace como idea. Ese plexo jurídico es la expresión de la filosofía del derecho. ¿Dónde qué hay? Hay una filosofía. ¿Cuál es la filosofía de Sabio? Sin acero seremos vasallos. Es una concepción filosófica, ¿no? Dice, sin acero seremos vasallos, dice Sabio. Crea la ley, ¿qué es eso? La filosofía del derecho que la acompaña. Y después, ¿qué más? Se pone a construir el alto horno Zapla en Palpalá, Jujuy, al tiempo que Fabricaciones Militares hacía las canteras para la explotación del mineral. Entonces eso se arrancó en el 41. En Palpalá, Jujuy. Apenas 18 meses después, está haciendo el primer sangrado del alto horno, donde sale el chorro al blanco de radio. Refina acero y obtiene acero de calidad. Bueno, eso lo hizo el general Sabio en 18 meses. Valiéndose, ¿no?, de obreros alemanes o franceses expertos en la producción de aceros. O checoslovacos. No, eso lo hizo el general Sabio con collas que se dedicaban a pastorear los chivos, y con un pueblo de pastores, se hizo eso. Eso quiere decir la enorme capacidad de emprender, de aprender y realizar del argentino, que no importa la actividad de la que venga, le pone ganas y sale adelante. Entonces esta tierra es bendita, viejo, y debemos nosotros, al haber tenido la gracia de que Dios nos haya hecho nacer aquí, o incluso aquellos que son argentinos por adopción, que vienen de otras partes, pero eligen ser así, tener la gracia de estar en esta tierra, eso hay que honrarlo, defendiendo la tierra, defendiendo la comunidad, defendiendo esta patria. Por eso hay que crear una electrónica de base nacional. Estamos listos para hacerlo. El reactor RA10, que está por terminarse, una de sus 7 posiciones de irradiación es una posición de dopaje de silicio. ¿Qué va a permitir? Producir silicio de uso electrónico para microchips. Nosotros ya le exportamos a Australia un reactor que es el Opal. El reactor australiano es un reactor a medida hecho por Argentina. Los australianos querían un reactor a medida. Los argentinos le ofrecieron hacérselo como si fuera un traje a medida.
¿Eso fue lo que hizo INVAP?
Claro. INVAP justo con Comisión Nacional de Energía Atómica. Que son los dos órganos con los cuales se diseña y se fabrica INVAC, que es Investigaciones Aplicadas, que realiza la construcción que se le encarga. Ahora, es la Comisión Nacional de Energía Atómica, con su trayectoria, su conocimiento, su experiencia, la que junto con INVAC realiza la tarea de construcción del reactor Opal. Y ese reactor, Australia, con un reactor argentino, pretende hacerse del 60% del mercado de silicio de uso electrónico en Asia-Pacífico. Fíjate lo que van a hacer los australianos con un reactor argentino. Entonces, ¿qué estamos esperando, muchachos, nosotros? Tierra del Fuego tenemos la 19640 que nos permitió poblar la isla. Tenemos una industria electrónica donde se ensamblan componentes que vienen del extranjero. Bueno, crezcamos, no rompamos lo que tenemos. Crezcamos, mejoremos. Esos componentes que vienen del extranjero, sustituyámoslos por componentes nacionales, por una industria electrónica nacional, y que se fabriquen televisores, aire acondicionado, lavarropa, computadoras, Argentina, con mano de obra argentina y con componente argentino.
Me haces soñar, me haces volar, pero precisamente el gobierno que tenemos hoy es un gobierno que no digo que va en dirección contraria, sino que busca las cosas de otro modo, ¿no?
Ya son varios gobiernos los que buscan las cosas de otro modo. Ya son demasiados años. Ya desde el golpe de Martínez de Hoz al gobierno de Juan e Isabel Perón, ya hace casi medio siglo. Se va a cumplir medio siglo. El año que viene se va a cumplir un medio siglo sin el general Perón, el gran industrialista argentino.
Y no tenemos renovación de material humano para seguir adelante con ese proyecto nacional. Ya cuando lo llevan al terreno popular, a mí te digo un poco como que me hace cosquilla.
Bueno, mira, nosotros observamos en la jornada laboral, hay un tema que es la conducción política, hay un tema que es la conducción industrial, y hay un tema que es la producción, lo que está vinculado estrictamente a lo que el hombre realiza en su jornada laboral. La conducción política hay que prepararla. ¿Por qué? Y porque mira cómo estamos. Si tuviéramos una conducción política que fuera suficiente para resolver los problemas nacionales, ya los hubieran resuelto. Porque, como explicaba el general Perón, ¿de qué nos sirve tener una conducción política perfecta en sus ideas y demás si no es capaz de resolver una cuestión de simple ejecución, que es la conducción? Conducir es conducir. No es ni quedar bien, ni que te feliciten, no. Significa alcanzar los objetivos, vencer. Para eso está una conducción. Bueno, evidentemente hay que seguir preparándola, porque no hemos alcanzado los objetivos que soñamos, ¿no? Y que el país necesite, que el pueblo exige. La conducción industrial no es tan difícil, porque la Escuela Técnica Argentina sigue produciendo técnicos con enormes capacidades, talentos, y que además son codiciados por todo el mundo, y muchos son venidos a buscar desde el extranjero. Y en el caso de la jornada laboral del pueblo, que no son los profesionales, que no son los técnicos superiores y que no son los conductores políticos, en el caso del pueblo trabajador, a trabajar se aprende trabajando. Yo lo veo en la jornada diaria. De hecho, hay un muchacho trabajando aquí con nosotros, Matías, que viene de la albañilería, la plomería y las chancas. Bueno, ¿en cuánto hace? En 4 meses ya lo convertimos en metalúrgico. Ya está soldando, ya está molando, traza, corta, mide, piensa. No es meramente un ayudante que barre el taller. Arrancó barriendo y haciendo cosas de menor grado de dificultad. Pero ya está haciendo cosas más importantes. Y ya tiene una noción, que es lo importante. Que si bien le falta mano y entrenamiento en algunas cosas, ya tiene la noción el hombre. Entonces ya por sí mismo. Bueno, se aprende a trabajar trabajando. Si el clima industrial es el favorable, muy rápidamente el pueblo trabajador tonifica su musculatura y alcanza las tareas de complejidad que el país necesita.
Ahora,
no pensemos que hay dificultad en esto, Luis. Déjame
que te interrumpa ahí, porque por algo el presidente hoy es Milei, ¿no? Hay una gran defraudación en el ciudadano que ve que se cae a pedazos la educación pública, la salud, la seguridad. No es que nos vemos estancados, vemos que estamos peor que en los últimos años. Y yo creo que todo eso sumó para que la gente ponga esperanza en una persona distinta. ¿Me seguís, Martín? Entonces,
sí, se entiende.
Entonces me pasa de que hablo con un montón de gente, hasta incluso me pasa en la radio, vos buscás gente y hay muy poca gente nueva para determinado tipo de tareas. Y no encontrás, encontrás realmente un montón de jóvenes que no tienen las herramientas necesarias, la formación. A muchos, o sea, me encuentro con jóvenes que les cuesta interpretar algo simple de realizar. ¿Me explico?
Sí, se educa mal y se paga, se educa mal y se paga peor.
Sí, claro.
Se educa mal y se paga peor. Sí, entonces, estamos trabados ahí.
Sin duda, sin duda.
Por eso estamos trabados ahí.
La pregunta es cómo salimos, cómo hacemos para vencer esto.
Primero pagando mejor, pero esto no puede ser la decisión individual de cada uno de nosotros, porque si nosotros decimos, bueno, acá en el taller vamos a pagar mejor, y no nos compra nadie, van a ir a comprar el otro que es más barato, porque se está en la competencia caníbal de comerse entre talleres. Los talleres se comen entre sí, es un canibalismo industrial en lo que vivimos. A ver, ¿quién lo hace por menos? Entonces, en esto de hacerlo por menos, cada vez se trabaja peor y cada vez se hacen cosas más berretas, menos duraderas. ¿Por qué? Y porque se va corriendo atrás del bizcocho. Se sí. vive mal.
Se pierde calidad.
Entonces,
se pierde calidad
y, se, y al vivir mal se empieza a pensar peor. Se empieza a pensar en la ventaja. Ya no se piensa en hacer las cosas a conciencia y de acuerdo a no solamente lo que indican los sistemas de calidad en las cosas que son de complejidad. Tampoco eso la Argentina la sostiene. La Comisión de Energía Atómica no hace cosas berretas. Trabaja bajo norma internacional y cumple con estándares internacionales de calidad y punto, porque vos no podés hacer más o menos. Ahora, en las tareas de los talleres, que quizás, por decir, las carpinterías metálicas o las carpinterías de madera o los textiles, bueno, quizás no se están haciendo las cosas a conciencia como corresponde. Entonces, donde en un pantalón hay que poner un refuerzo, no se lo pone. Donde hay que poner, pasar dos veces la máquina de coser, se pasa una. Entonces la pincha dura menos. Bueno, esto es la situación de opresión general, porque la División Internacional del Trabajo es la que hace que los excedentes de producción de las naciones del norte inunden el mercado interno argentino. ¿A qué precio? A precio dumping, porque ellos ya amortizaron la producción y utilizan los excedentes para destruirnos a nosotros y convertirnos en dependientes e importadores. ¿Por qué? Es por lo mismo que planteaba, que nosotros planteábamos que lo de la dolarización de Milei y lo de liquidar el Banco Central era una tontería y un ridículo. Claro, cuando el tipo está diciéndolo a los gritos y haciéndose el malo y amenazando a todos, parece que su palabra tiene mayor peso que la nuestra, que es una palabra un poco más apocada o un poco más en un tono amable. Pero si miramos para atrás, lo que decíamos nosotros y que seguimos diciendo es la realidad, y lo que decía de él era la fantasía. Entonces ya no habla de dolarización y ya no habla de liquidez del Banco Central. Se acabó el humo electoral, se esfumó y ahora apareció la cruda realidad. Ese La Argentina por exportar obtiene 90 mil millones de dólares por año. 90 mil millones de dólares por año. Por exportar. Materias primas. Que se pagan en dólares. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? No el Estado. El Estado es un instrumento. El Estado no tiene espíritu ni personalidad. El Estado es un instrumento. A través del Banco Central, esos dólares se le liquidan a los productores agropecuarios. Se le liquidan a un cambio barato, a pesos baratos. Son dólares baratos. Entonces no se le liquida al dólar real que está a 1000 de cambio. Se le liquida a 300 y pico. Entonces, ¿con eso qué ocurre? Los productores agrícolas no reciben dólares, reciben pesos. Y baratos. Entonces, ¿qué reciben? Un tercio de lo que verdaderamente el dólar cotiza. Y además de eso, tienen que pagar retenciones. Entonces han achicado los márgenes y está todo muy al límite y al borde. ¿A quién favorece estar al límite y al borde? A la concentración de la tierra en pocas manos. ¿Quién es la figura de esa concentración? Eduardo Elstein, el vicepresidente del Consejo Judío Mundial. Es el dueño de IRSA en la Argentina. Es el mayor tenedor de tierras del país. 1 millón de hectáreas. y es el que se apoderó del banco hipotecario, que es el instrumento para la vivienda argentina y que él lo utiliza para negocios, teniendo shopping y construyendo torres para los ricos. Entonces, en este sentido, ¿qué se hace con esos dólares que llegan, que son producto de las exportaciones del campo? No se le dan al campo, se le dan a las cámaras importadoras. En la cabeza de ellas están las automotrices, después las empresas electrónicas, después las empresas de la construcción, después las empresas de insumos agrícolas, glifosato, urea. El barbecho químico también viene del extranjero, ya que es un modelo agrícola dependiente de insumos de base petrolera del extranjero. Entonces, ¿qué se gastan los dólares de las exportaciones? Se gastan en importaciones. Entonces, fíjate cuál es el circuito del dólar norteamericano. La Argentina produce, se paga en dólares, ¿no? Los yanquis te pagan en su moneda. Bueno, acá están los dólares por lo que usted me vende. Pero esos dólares no le llegan a la que produce. El Banco Central a esos dólares los convierte en pesos y le liquida a los productores en pesos y le da los dólares a las cámaras importadoras, que responden a la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, al American Chamber. Y con eso se realizan las importaciones de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China, de Corea del Sur. ¿Bien? Bueno, entonces esos dólares no quedan en el país, retornan al circuito internacional de la usura, que tiene como base la moneda dólar. Entonces los 90 mil millones de dólares pasan para allá para levantarte la cosecha y después se van para inundarte de importaciones. O sea que nos quedamos sin el alimento y sin el trabajo. Pero nadie quiere verlo así. Nadie quiere observar lo que pasa. Porque son 90 mil millones de exportación y 90 mil millones de importación. Qué casualidad, ¿no? Que la Argentina exporta e importa exactamente lo mismo. Porque el dólar lo único que hace por acá es pasar. Pasa, nada más que pasa, no queda. No hay atesoramiento en dólares. Los únicos que atesoran, bueno, es el pobre que junta unos pesos para ver si puede comprarse la moto. Pero es insignificante. Estamos hablando de 90 mil millones de dólares de comercio exterior, ¿no? De los 500 dólares que tiene otro que es como nosotros y que compró unos dólares para que no se le licúe su ahorro. Estamos hablando de los números grandes del país. Ahí está el conflicto.
Amigo Martín, siempre es un placer hablar con vos. Siempre es un placer. Nos quedamos pensando, ¿no? Empezar un gobierno nuevo y uno quiere tener esperanza. Estamos cerca de las fiestas. Y lo que veo son todos anuncios muy duros, muy duros. Y tenés razón, o sea, esto se corta por lo más fino. Y el más fino es el que tiene problemas para comer todos los días, ¿no?
Sí, y nosotros tenemos cómo resolverlo desde nuestra doctrina nacional justicialista, desde el modelo argentino para el proyecto nacional. Voy a estar en Santa Fe, en Rosario, este viernes, reunido con la mesa de San Martín, con queridos compañeros como Diego Massieri, como Pablo Davoli, como Marcelo Ullo, como Juan Carlos Perrone, Elio Guida, Esteban Guida, Nahuel Montaña, bueno, muchos queridos cuadros políticos de Rosario, una gran cantera de cuadros nacionales tiene Rosario, que es de destacar, hombres verdaderamente formados y verdaderamente cultos, conocedores de la historia y la filosofía y de la vida nacional de los argentinos, con los cuales vamos a estar exponiendo el avance de la reunión, de la religación del movimiento nacional, bajo la consigna de que hay que volver a reunir las lanzas de todos los gauchos argentinos, de todo el gauchaje argentino, de todos los criollos, volver a reunir las lanzas y servir a una causa que es la causa de la patria. Porque con el programa de gobierno que nosotros venimos impulsando, nacionalizando el comercio exterior con nuestra marina mercante, de esos 90 mil millones que yo explicaba de exportación y 90 mil de importación, hay una renta comercial, el país no hoy se la queda en las multinacionales, y que va entre 4.500 millones y 30 mil millones, porque va entre el 5 y el 35% de la actividad total, que es lo que se obtiene en la renta comercial. Nadie hace un negocio menor a 5% y nadie realiza el comercio. Nadie acepta pagar por más del 35% de la comisión. Entonces ahí navegando, habría una fuente de recursos para la nación argentina. Y a partir de allí la reconstrucción de nuestra industria mediante la sustitución de importaciones. Entonces, no estamos tan lejos de poder realizarlo. Lo que necesitamos es estar más cerca de los lugares de conducción. Nuestro problema no radica en las capacidades técnicas y en la concepción de la idea. Radica en que estamos lejos, por ser pueblo y por ser pobres, estamos lejos de los espacios de conducción. Necesitamos hacer el mayor esfuerzo para acercarnos a los espacios de conducción donde se toman las decisiones. Porque no puede ser que el país esté conducido por abogados y economistas que no tienen verdadera dimensión de estas concepciones sobre la industria y la economía y son guiados por doctrinas extranjeras de John Maynard Keynes o de Milton Friedman o de cualquier pensamiento inglés o norteamericano en vez de estar guiado por este ideario nacional que yo expreso, que es el de San Martín, que es el de Rosas, que es el de Irigoyen, que es el de Perón.
Martín, un fuerte abrazo y te dejo que sigas laburando.
Gracias, Luis. Un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias.
Qué lástima estar bueno, lejos de Santa Fe, pero bueno, cerca siempre a través de las redes sociales.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas.
99.5